etcétera. Ayer a la tarde, la Universidad de Itela difundió dos índices que son muy prestigiosos, que es el índice de confianza en el gobierno y el índice de confianza del consumidor. El índice de confianza del gobierno básicamente mide, en una encuesta que se hace hace 20 años, es decir, desde el 2002, todos los meses, de la misma manera, con la misma muestra, se le pregunta a gente que, bueno, qué opina el gobierno, si le parece que es un gobierno honesto, si le parece que es un gobierno eficiente, etcétera, etcétera, etcétera. Y el índice de confianza del consumidor es una encuesta que tiene que ver con cómo se siente la gente en lo económico. Entonces, ¿cómo está respecto de hace un año? ¿Cómo cree que va a estar en un año respecto de hoy? ¿Te compraste algún bien mueble? Quiero decir, un auto. ¿Te compraste electrodomésticos últimamente? ¿Pensás comprarlo? ¿Te compraste una casa? ¿Pensás comprarte? ¿Ahorrás? ¿No ahorrás? Y de esa ensalada sale el índice de confianza del consumidor. Bueno, es más interesante eso que las encuestas electorales, porque uno no tiene la sensación de que favorece o desfavorece a nadie, simplemente va contando un estado de ánimo de la población, y uno ve la evolución de ambos, y le ha ido bien y mal a todos los gobiernos. En general, cuando los gobiernos devalúan les va mal, cuando los gobiernos controlan el dólar les va más o menos bien. Hay, cuando uno mira la correlación entre dólar y nada, percepción de la sociedad sobre cómo está la economía, cómo está el gobierno, no sé si es tan lineal, pero se puede hacer una cosa que es bastante parecido. Bueno, lo que se conoció ayer de índice de confianza del consumidor y de confianza del gobierno es dos mediciones que están en el piso de la serie. O sea, si uno mira desde el 2002 para acá, hubo algunos momentos muy puntuales en los cuales la gente se manifestó que estaba mal en lo económico y que estaba mal en su relación con el gobierno, tan mal como ahora, pero fueron momentos puntuales. ¿Qué sé yo? Por ejemplo, en el 2009, cuando se conjugó la crisis del campo con la crisis del campo con la crisis económica de lo que se llamó el Lehman Brothers, las dos cosas juntas, bueno, Cristina estaba en la confianza del gobierno, estaba tan baja como ahora. En el 2014, cuando devalúa Kicillof, estaba tan baja como ahora. En toda la gestión de Macri nunca estuvo tan baja como ahora, nunca, en ningún momento, ni en el peor momento de Macri estuvo tan baja como ahora. O por ahí me estoy confundiendo, porque no, ahí se me mezclan los dos índices. Lo mismo con el índice de confianza del consumidor. Nunca pasó que las dos cosas están en el piso al mismo tiempo. Por ahí hubo algunos meses de diferencia, con lo cual cualquier persona profesional que mirara eso, y todos lo estamos mirando en las encuestas, en todo lo que aparece, cómo ves la economía, cómo ves tu futuro personal, cómo ves tu relación con el gobierno, uno ve que el gobierno está, digamos, para decirlo mal y pronto, en el fondo de la olla. En ese contexto, donde además coincide con indicadores económicos, que sobre todo en el área de inflación y en el área de valores de los dólares y caída de reservas, todo eso junto hace un contexto en el cual el gobierno tiene que cambiar. Y entonces ayer se produjo algo que es un intento, desde ya adelanto, un intento muy tibio, aunque aparezca la palabra superministro, después te voy a explicar por qué, un intento de cambiar lo político y lo económico. ¿En qué cambia lo político? Lo político cambia en que hasta ahora, en la distribución de poder entre los tres, se suponía o existía la ficción, un poco de ficción, un poco de realidad, de que Alberto Fernández era el que gestionaba y Cristina se reservaba algo así como un rol de auditora que torturaba a Alberto Fernández cada vez que no le gustaba algo o alguien. Entonces, y lo torturaba en público, los ministros que no funcionan, las renuncias, bueno, todo lo que vimos que Cristina le hizo a Alberto desde que Alberto asumió, y Alberto gestionaba con una mirada en lo que él cree que debe ser la gestión y otra mirada en lo que Cristina pensaba para que no se le desarme la alianza. Ahora, en ese dúo aparece un tercero. Sergio Massa aparece como ministro de Economía, algunos dicen superministro, yo esa calificación de ninguna manera la acepto, creo que no es un superministro y voy a explicar por qué un poquito más adelante. Pero de cualquier manera aparece en el centro de la gestión. Con lo cual, ahora, el centro de la gestión, en lo más sensible de la gestión, lo ejerce Massa. Cristina se reserva el rol de auditora para torturar a quien no será Alberto, ahora será Massa cuando algo o alguien no le gusta. Y Alberto tendrá que definir un rol que quizás sea más cómodo para él, porque puede ir un paso para atrás, descansar un poco, que bien que lo necesita, reservarse el poder que da la firma y eventualmente también ser un poco auditor y decir, bueno, en este caso esto todo lo que más haga mal puede ser criticable y todo lo que más haga bien será un mérito mío. Claro, eso en la distribución de poder político interno. Después, si esto funciona, se pelearán de por ver quién es del mérito, quién tendrá el mérito, y si no funciona, y se hunden los tres. Más allá de que quién es el que ponga el pecho a las balas, que ahora va a ser Massa, ¿qué es lo que pasa eso? Eso en lo político. En lo económico, claro, llega alguien con una mirada propia. ¿Cuál es la mirada económica de Massa? A ver, Alberto Fernández, fiel a su estilo, era un admirador de Menem y un opositor a Menem. Era un admirador de Cristina y un opositor a Cristina. Es un hombre como va marchas contra marchas, curvas contra curvas. Massa no. Massa es un amigo de la embajada norteamericana, amigo de todos los grupos de poder concentrado de la Argentina. Bueno, todos nos reíamos que ayer, mirábamos con atención que ayer la acción de Adenor, de sus amigos Vila y Manzano, subió un 20%. Un hombre vinculado a todo el mundo del clima de negocios, City financiera, fondos de inversión, todo lo que el kirchnerismo dice que no es, aunque también es, eso es Massa. Y Massa, como visión de la economía, es una visión de, bueno, ¿cómo hay que hacer? A ver, me sorprendería, seguramente tiene el dilema sobre si no hacer un gesto el sábado yendo a la sociedad rural. Es decir, debe tener unas ganas de ir a la sociedad rural que se muere para abrazarse con los estancieros. Eso es Massa. Con lo cual, si algo tenés que pensar es para conseguir dólares, ¿qué hago? ¿Le tengo que dar un dólar chacarero altísimo? Se lo doy. Para bajar la brecha o lo que fuere, ¿tengo que subir la tasa de interés a niveles astronómicos? La subo. ¿Tengo que eliminar retenciones porque si no me peleo con el campo y elimino retenciones? Es decir, no tiene ningún prejuicio, ningún tipo de todo lo que el kirchnerismo dice que es, los eslogans, las consignas, esa biblia ideológica que parece que tiene y después te entrega todo. Bueno, para Massa no es que tiene una relación dialéctica o se pelea con eso, pero un poco lo hace. No existe, es decir, no existe. Para Alberto Fernández sí existía un poco, era de esos, pero pragmático. Él es de otro palo, es el palo de los negocios. Entonces, en ese caso hay un cambio de enfoque político, de distribución política dentro del gobierno, y un cambio de enfoque económico por parte de Massa. Pero aquí aparece la pelea por los casilleros, que es una pelea muy interesante respecto de esto, porque en esta dinámica, según cómo se peleen los casilleros, podés ver, bueno, cuánto distinto va a ser respecto de lo que venía pasando. Y uno ve que Scioli se va, es un papelón todo, ¿no? Scioli se va, Domínguez se va dando un portazo, Belli se va diciendo que Dios los guarde, como diciendo, este grupo de locos, por fin me voy. Marcó el Pont la corren, pero se queda. Bataki se va, pero acepta ser presidente del Banco Nación. Y todo eso, ¿y quién sube? Sube Massa, y hay una segunda subida que es muy interesante, que es la de Carlos Castagnetto. Carlos Castagnetto va a ir a la FIP, va a conducir la FIP, pese a que el segundo de la FIP había sido designado por Massa como su hombre de confianza hace muy poquito. Y entonces vos decís, ¿pero cómo? Si Massa tiene un hombre de confianza en la FIP, ¿por qué no va su hombre de confianza y en lugar de él va Castagnetto? Castagnetto es el ex arquero de Gimnasia de Grima La Plata. Muy amigo de la familia Kirchner, al que designó Cristina. Y la última vez que habló mal Cristina de Marco del Pont, dijo, bueno, yo digo, investiguemos esa empresa, veamos cómo, los balances y cómo se mueven las empresas, y la señora FIP me dice, no, hay secreto fiscal, la señora FIP, así la llamó a Marco del Pont, que estaba muy dolida por esto. Y pone en lugar de Marco del Pont a alguien de ella, no a alguien de Massa, advirtiendo que lo que ella quiere es vulnerar el secreto fiscal. Y lo segundo que sale de todo lo que estoy contando, de la pelea por los casilleros, es energía. A ver, todos los problemas que tuvimos con subsidios, con demora del gasoducto, con el plan gas, con la crisis del gasoil, todo eso, y con el dólar finalmente, porque no entran más dólares, digamos, no tenemos dólares porque no generamos las obras necesarias para la energía, porque no reducimos el sistema de subsidios y todo eso, y con el déficit fiscal y con los problemas con el fondo, sale de un sector que maneja Cristina Kirchner, ese sector es el sector de energía, y Massa no se puede meter ahí. Cuando se fue Guzmán, dijo, es necesaria una conducción económica unificada, por eso yo me voy. Y pedía dos cosas, la mesa de dinero del Banco Central, eso no se lo dan a Massa, lo sigue manejando Miguel Pesce, y pedía la administración de la política energética, eso no se lo dan a Massa, lo sigue manejando Cristina, Máximo, y toda la gente que hizo, en mi modesto entender, semejante desastre. Con lo cual, cuando vos decís, bueno, ¿y qué maneja Massa? Está bien, es el superministro de Economía. ¿Maneja energía? No. ¿Maneja el Banco Central? No. ¿Maneja la AFIP? No. ¿Y los ministerios que maneja Massa, por qué no fueron designados? ¿Por qué se puede designar a Castañeto y no se puede designar al ministro de Agricultura? ¿O al ministro de Desarrollo Productivo que reemplaza a Scioli? Porque esos dos cargos tienen que ser negociados con Cristina. Y entonces, o entiendo yo que porque esos dos cargos, porque si no Massa tendría a su gente. ¿Y cuál es el equipo de Massa? No está. ¿Va Peirano? ¿Va Redrado? ¿Va quién va? Y entonces lo que uno ve varias horas después, quizá en las próximas horas haya otras designaciones que nos permiten entender otra cosa. Con lo cual, Massa llega al gobierno con sus ideas, con su energía, con su picardía, con sus vínculos, con su guiño permanente, con su hola de Massa, pero se encuentra en la misma trampa que se encontró Alberto en el 2019. A ver, Alberto y Massa tienen historias en común. Yo ya escribí una nota en Infobae que muy pocos políticos tienen la suerte que les ofrezcan una vez en la vida ser el hombre fuerte de un gobierno. Y que entre ellos hay una minúscula élite que tiene la posibilidad de que se le ofrezcan dos veces. Uno de los integrantes de esa élite es Alberto Fernández. La primera vez que se lo ofrecieron se fue peleado con Cristina Kirchner, de jefe de gabinete. La segunda vez, bueno, ustedes están viendo. Otro de los elegidos es Sergio Massa. La primera vez fue jefe de gabinete y se fue peleado con Cristina Kirchner. La segunda vez empieza ahora. Alberto y Massa son parte del peronismo disidente que fue armando un peronismo no K o anti-K cuando Cristina gobernaba. De hecho, se va primero Alberto, después el jefe de gabinete Massa, se va Massa y después Massa lidera el peronismo anti-kirchnerista en dos candidaturas de las cuales Alberto es el jefe de campaña. Cuando Massa decía, los voy a meter presos, voy a barrer a los ñoquis de la Cámpora, el jefe de campaña era Alberto. Cuando Alberto asume con la idea de, yo la voy a poder controlar a Cristina, porque yo sé cómo hacer para darle un ribotril, etcétera. Massa asume ahora con la idea, la diferencia entre Alberto y yo, es que yo la voy a poder controlar a Cristina. Del lado de Cristina está la idea, una idea muy rara, de que el kirchnerismo o el cristinismo encumbra personas para disimular que el cristinismo gobierna, para torturarlas después porque no son cristinistas. Entonces vos decís, ¿pero para qué la designaste si vos querías que fuera cristinista? Hubiera designado a Máximo como ministro de Economía. No, como presidente lo designó Alberto, como ministro designó a toda gente así, salvo los lugares que me interesa. O sea, entrega la conducción, entrega la línea económica, pero se reserva el derecho a trabar eso y a tener cargos importantes. Nunca en este gobierno van a ver que Luana Volnovich se va, nunca van a ver que la otra chica, la del ANSES, Fernanda Raberta, se va, nunca van a ver que, no sé, Darío Martínez, el secretario de Energía, pero lo que hay alrededor de abajo de Darío Martínez, se vaya, y ahora Castañeto se va a quedar hasta el final. Olvídate, porque es así. Hay un momento donde ella dice esto sí, esto no, y si no, rompo. Con lo cual, si yo estoy contando toda esta historia frente a la inmensa mayoría de la prensa que habla de superministro, y yo estoy diciendo, a mí me parece que no es superministro, y veo los mismos problemas que tenía Guzmán, que tenía Culfas, que tenía Alberto Fernández, el resultado no depende de un hombre, depende de un cambio de enfoque de verdad. Y la manera en que se estuvo negociando y que se llegó a una conclusión muestra que lo único que está pasando es que en un mes, la última ministra de Economía duró un mes, la cambiaron y ponen a alguien que la diferencia importante que tiene es que evidentemente genera una confianza en sectores de poder muy importantes, con lo cual también tiene un poder para negociar, que si se va Sergio Massa y vamos a estar en problemas muy serios, con lo cual, así como Cristina frenó antes de cargarse a Alberto Fernández, porque frenó ahí al límite del precipicio y dijo, no, en lugar de asumir yo que le damos a Massa al ministro de Economía, va a dudar dos veces antes de cargárselo a Massa. Y entonces ahí me parece que la misma dinámica de que de un lado hay gente que cree en el capitalismo y del otro lado hay gente que se pelea, no es que cree en el socialismo, pero se pelea mucho con el capitalismo, va a ir generando lo mismo que generó la cercanía de Mansur con Alberto Fernández. Parecía que lo ponía a Cristina y de repente terminan en el mismo barco tratando de ver cómo operan juntos. Massa no es de la Cámpora, Massa es del peronismo antikirchnerista, Massa era un traidor igual que Fernández y Massa ahora tiene que gobernar. Y lentamente, me parece, se va a ir acercando a Fernández y vamos a ver cómo en este nuevo esquema pueden ir viendo cómo manejar toda esta historia, que sigue siendo una historia muy complicada. En ese contexto sigue habiendo una tregua, una tregua en los dólares, que es importante, que ayer bajaron fuerte. Alguna gente dice gracias a Massa, otra gente ve que tomaron una medida que hace bajar el dólar, que es que subieron la tasa de interés. Entonces las empresas que tomaban tomaban crédito barato para comprar dólares en el mercado paralelo, porque suponían que el dólar iba a subir más que la tasa de interés. Cuando sube mucho la tasa de interés, dicen, che, y ya subió mucho el dólar, dice, no sé si nos conviene seguir tomando crédito al 60%, si el dólar, no sé si va a subir, el dólar 60% son 180 pesos, ¿estará 480 dentro de un año? Y no sé, por la duda dejemos de comprar y ahí cae el dólar. No sé si eso tiene que ver con Massa llegando al poder o, a ver, para ser aún menos optimista o menos exagerado lo que pasó, tengo frente a mí una tapa de Clarín de hace exactamente 15 años, 2008, ¿por qué 2008 esto? Julio del 2008, bueno, no importa, de hace 14 años, donde dice cambio clave de gobierno, se fue Alberto Fernández. Y aparece un hombre fresco, canchero, más gordito que ahora, Massa el sucesor, la sociedad no nos quiere ver discutir sino trabajar. Duró un año. Todo era nuevo, llega Massa, que ya duró un año. Un año después se fue, casi agarrado a las trompadas con Kirchner. Pese a que trajo una idea buenísima, por lo menos de mi punto de vista, positiva, porque fue el que propuso la estatización de las AFJP, que era realmente un negociado, y gracias a eso hubo plata para la asignación por hijo. Son las 7:25 minutos de la mañana, me extendí demasiado, quería tratar de explicar con lujo detalles qué es lo que yo veo de esto, que mucha gente habla de que es un cambio muy importante, y yo quiero verlo, me parece que es mucho menos importante.